Querida familia de Radio María, reciban todos un afectuoso y un cordial saludo en nombre propio y de todo el equipo que hace posible este su espacio semanal, liturgia y espiritualidad cristiana.
Continuamos dándole continuidad, valga la redundancia, al tiempo de Pascua que nos conduce a la ascensión de nuestro Señor. Y en ese espíritu de regocijo, de alegría, de alabanza, en definitiva, nos encontramos, ¿cierto? Nos encontramos. Como ustedes bien saben, pues la Semana Santa y en particular la Vigilia Pascual, que precede al día de Pascua como tal, a la fiesta de Pascua como tal, se orientaba y se orienta en nuestros días a la liturgia del bautismo, ¿cierto? Que los primeros siglos del cristianismo, los catecúmenos se preparaban durante largo tiempo para ese gran momento que se llevaba a cabo en la Vigilia Pascual. Y tras sus escrutinios y tras haber sido, pues, más bien a la recepción del bautismo, ¿sí? que digamos es el acto formal por el que quedamos, ¿no? Conformados, evidentemente, a Cristo, pero somos insertos a su cuerpo místico, ¿no? a la iglesia como tal. Pues bien, se celebraba en tres momentos, había tres momentos muy particulares, que son tres sacramentos, los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, se vestido con una túnica blanca y recibía la monjía y recibía de manos del obispo la confirmación y era admitido enseguida a la celebración del sacrificio eucarístico que para ellos como catecúmenos y hasta ese instante les era, digamos, vetado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No eran admitidos a lo que hoy conocemos como el ofertorio y el sacrificio de nuestro Señor, más la recepción de Cristo Eucaristía. Pues bien, en este sentido, damos continuidad a nuestra temática. Ya vi en su momento el bautismo. El sacramento de la confirmación lo veremos en espacios ulteriores. Y hoy vamos a centrarnos en la Eucaristía. Ya dimos algunos pincelazos en un espacio anterior, ¿cierto? Pero llegada la Cuaresma y la Semana Santa, dedicamos nuestro tiempo de manera especial al tema y al individuo pascual. Entonces, retomamos nuevamente la Eucaristía y lo vamos a ver en sus dos dimensiones, la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía como sacrificio. Estas dos dimensiones, sacrificial y sacramental, las vamos a abordar en tres momentos. En un primer momento, iniciamos el día de hoy, la abordamos digamos, el final, ¿no? Verlo de la herencia de los santos y dar continuidad en un tercer momento a la Eucaristía, su desarrollo histórico y litúrgico. ¿Y para qué? Para tener realmente una visión amplia y lo más concreta posible del augusto sacramento del altar. Pues bien, esto nos llevará en definitiva a profundizar, ¿no? en el principal misterio de nuestra fe, el misterio de la Pascua. Para ello vamos a dejar una pequeña bibliografía para que tengan ustedes algunos elementos de lectura y de profundización, de profesional y de profundización al respecto. Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, numerales de 1322 al 1419. Y porque que lo leamos con detenimiento, que lo llevemos a la meditación, a la consideración, y que en definitiva esa consideración no se quede en un solo ejercicio, digamos, de la inteligencia, sino que aquello que la inteligencia nos da a conocer, la voluntad y el corazón nos lleven a amarlo, amar la Eucaristía, donde está el frente, se la pide amar nuestro Señor. En referencia al magisterio de la Iglesia, dejamos tres documentos, hay muchísimos más, pero tres que son muy relevantes, ¿no? El primer documento es la encíclica Mediator Dei de su santidad Pío XII. Un segundo documento magisterial es el escrito por su santidad Juan Pablo II con el nombre Ecclesia de Eucaristia Divina. Y un tercer documento que es escrito por su santidad Benedicto XVI, que lo conocemos como Sacramentum Caritatis. Sacramentum Caritatis. Ahí tenemos tres textos magisteriales que nos servirán para profundizar, ¿no?, en la temática de la Eucaristía. Y bueno, Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, tercera parte de su Suma Teológica, cuestiones que van de las 72 a la 83. Ahí dejamos algunos textos, como decimos, hay muchísimos más, con este material suficiente para iniciarnos en el estudio de la Eucaristía como sacrificio y como sacramento. Cuando lo abordemos desde el aspecto histórico y litúrgico, daremos otras herramientas y otros textos para que desde ese aspecto histórico y litúrgico, el desarrollo histórico y litúrgico de la Eucaristía, tengamos otros elementos de consideración que, como decimos, nos lleven a conocer y conociendo a amar a Cristo presente en la Eucaristía. Bien, para ello y para la temática del situemos en definitiva en la noche del en el que la que Cristo, reunido con sus apóstoles en aquel cenáculo, quiere celebrar la Pascua. Y él se lo expresa paternalmente con esas palabras tan bonitas que vemos reflejadas en el Evangelio de San Lucas, cuando Cristo les dice a sus apóstoles: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Esta Pascua, en definitiva, que Cristo anuncia, estaba revestida de una solemnidad particular. La solemnidad la vemos reflejada en estas palabras, ¿no? En definitiva, ¿por qué? Porque en ella Cristo perpetuaría su sacrificio redentor de manera incruenta. Nuestro Salvador, dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, número 47, numeral 47, dice: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiarlo así a su esposa amada, la Iglesia, confiarle el memorial, en definitiva, de su muerte y de su resurrección. Por otra parte, si nos quedásemos solo en esta mirada, pues la de esa noche del Jueves Santo quedaría un tanto incompleta. ¿Por qué? Porque el día santo, del Jueves Santo, en aquel cenáculo, ¿cierto? Nosotros conmemoramos la institución igualmente del sacerdocio. La institución del sacerdocio. Cristo instituye sacramentalmente su sacrificio redentor e instituye igualmente el sacerdocio en la persona de los apóstoles allí presentes. Y no lo hace, fíjense bien, Cristo en un primer momento llama a los apóstoles, los va educando a lo largo de su vida pública con su palabra y su ejemplo, y comparte con ellos la Pascua. He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. En el transcurso de la celebración, les dice, haced esto en memoria. Es decir, les confía el sacerdote y pleno y su hacer. Y no de cualquier manera, sino de la manera como Cristo quiso que se hiciera. Y esa manera continúa a día de hoy por la tradición de la Iglesia presente. Dijeron, la forma propia del rito. Esto es importante tenerlo muy en cuenta. La forma en definitiva son las palabras y el modo como Cristo instituye la Eucaristía. Y les dice, vuelvo y repito, y ahí les da ese mandato, los reviste de la potestad de perpetuar el sacrificio incruento de Cristo en cruz. Les dice, haced esto en memoria mía, para luego enviarlos por todo el mundo. Lo que celebraremos posteriormente en la ascensión de nuestro Señor, la fiesta de la ascensión. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Por tanto, bueno, este aspecto no lo vamos a ver en este momento, ya el sacramento del orden sacerdotal lo veremos en otro espacio que dedicaremos, ¿no?, al sacramento del orden sacerdotal. Continuamos, por tanto, con nuestro programa, nuestra temática. Y bueno, la Eucaristía se conoce igualmente bajo diversos nombres, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos brinda varios y nos da una bonita explicación de cada uno. Ahí tenerlos en cuenta. Yo aquí simplemente los cito. La Eucaristía la conocemos igualmente como el banquete del Señor, la Sagrada Comunión, la fracción del pan, el sacramento de la caridad, la sinaxis, el memorial, la Santa y Divina Liturgia, el Santo Sacrificio de la Misa y el Santísimo Sacramento. Todos ellos son nombres que relacionan de manera indisociable, atención, los dos aspectos que subyacen de manera constitutiva en la Sagrada Eucaristía. Ya los hemos dicho, el aspecto sacramental y el aspecto sacrificio eucarístico que nos lleva en definitiva al ofrecimiento, inmolación y manducación del cuerpo y de la sangre de Cristo, perpetuando el sacrificio redentor al mismo tiempo. Sacrificio y sacramento. Entre la cena y la misa, entre la cena del Jueves Santo y la misa, la celebración ritual de aquello que Cristo instituyó de manera incruenta, y que prefiguraba, que antecedió y prefigura lo que ocurriría al día siguiente, que nosotros celebramos el Viernes Santo en el Monte Calvario, es decir, su muerte en cruz. Entre esa cena y la Santa Misa toma lugar el sacrificio cruento al cual se refieren, como decíamos, en tanto que signos sacramentales, el pan y el vino, ¿no? Son los signos sacramentales, el cuerpo y la sangre, el pan y el vino. En la cena, prefigurativa, en la misa, conmemorativamente. ¿No? En la cena se prefigura, como decíamos, aquello que va a ocurrir en el Calvario, de manera incruenta, igualmente, bajo los signos sacramentales del pan y del vino. Y en la misa se perpetúa de manera conmemorativa. Conmemoramos, ¿no?, el sacrificio redentor de Cristo. Y ello, como decimos, bajo las especies de pan y de vino, signos sensibles de la inmolación de Cristo, ¿no? Inmolación incruenta, en este caso, sacramental. Es por eso que, y así lo dirá Benedicto XVI, en su texto Fiesta de la Fe, al referirnos a la Eucaristía, este doble aspecto y el aspecto sacrificial debe priorizarse y debe prevalecer. ¿Por qué? Porque podemos caer en la tendencia protestante para los quienes en la Eucaristía no hay, en definitiva, sacrificio. Es una conmemoración, es un memorial, pero en un sentido muy, muy relativo, ¿no? El aspecto sacrificial es desterrado, ¿no? Por eso que Benedicto XVI nos dice, llamada la Eucaristía, la comida de la comunidad, es trivializar. La Eucaristía tiene una orientación teológica y se centra en la teología de la cruz. Esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando mandé el carácter del sacrificio de la misa. La Eucaristía secciona en el sacrificio de la misa. El sacramento de la Eucaristía confeccionado en el sacrificio de la misa. Es por eso que no celebramos la Eucaristía, celebramos el sacrificio de la misa, el sacrificio eucarístico. Y en el desarrollo de la Santa Misa selecciona la Eucaristía, a la cual adoramos y recibimos sacramentalmente. Este punto es importante, que tengamos una visión conjunta e íntegra de lo que es el sacrificio eucarístico. Bien, antes de continuar, vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical, que vamos a escuchar uno de los eucarísticos escritos por Santo Tomás de Aquino. En definitiva, son unas estrofas del Pange Lingua que nosotros cantamos y entonamos y cantamos, unos mejor y otros peor, pero lo cantamos con el corazón cuando exponemos al Santísimo Sacramento.
Tanto largo sacramento, para la mucha ley,
Santum ergo sacramentum venere murcernum. Continuamos con nuestra temática, la Eucaristía, y hablamos de estos dos aspectos, ¿no? Aspectos que conforman la realidad del sacrificio, ontológicamente, ¿no? Del sacrificio eucarístico. Sacramento y sacrificio. El sacramento de la Eucaristía se confecciona en el desarrollo de la Santa Misa. Es por eso que no celebramos la Eucaristía. La Eucaristía la adoramos y la recibimos. Celebramos el sacrificio del altar, el sacrificio eucarístico. La realidad sacrificial debe ser priorizada, porque como decíamos, entre la cena y la misa se sitúa el sacrificio cruento de Cristo en cruz que se perpetúa, ¿no?, litúrgicamente, sacramentalmente en el sacrificio eucarístico. Pues bien, como sacramento, la Eucaristía es uno de los siete sacramentos. El Concilio de Trento declaró como verdad de fe que la Eucaristía es verdadero y propio sacramento porque en él están presentes los elementos esenciales propios de los sacramentos, es decir, el signo externo, la materia de pan y vino y la forma. El sacramento igualmente confiere la gracia que él mismo significa y fue instituido por Cristo. Bien, todos estos elementos se verifican, ¿no?, y se encuentran presentes en la Eucaristía como tal. Por ello que Trento declara como verdad de fe contra la herejía protestante que la Eucaristía es un verdadero sacramento. Y además, no es uno más entre los siete, es el más importante de los siete sacramentos, porque en él no solo encontramos la plenitud de la gracia, sino que se encuentra real y sustancialmente presente el autor de la gracia, Cristo presente en la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo mismo. Y además de él, de la Eucaristía, derivan todos los demás sacramentos como de su origen, ¿no? La Eucaristía es el origen, Cristo mismo es el origen de todos los sacramentos, y hacia él se orientan como a su fin. Todos los sacramentos, ¿no?, nos transmiten la gracia por la que participamos de la vida intratrinitaria y en definitiva nos permiten la consecución del cielo. ¿Quién nos abre las puertas del cielo? Cristo, Cristo. Es por eso que todos los sacramentos no solo derivan de él como de su origen, de la Eucaristía como de su origen, de su fuente primaria, porque es Cristo mismo el que está presente, sino que todos los sacramentos se dirigen a él como a su fin. Pues bien, la Eucaristía como sacramento, vemos que se verifican en ella todos los elementos propios, ¿no?, que constituyen, los elementos esenciales que constituyen un sacramento, y como decimos, es el sacramento por excelencia. Y como sacrificio, la Eucaristía es un sacrificio. ¿Por qué? Porque representa, es decir, hace presente, nuevamente presente, el sacrificio de la cruz, de manera cruenta, pero real. Y es por ello que decimos que la Eucaristía es su memorial, el memorial de la pasión y muerte de nuestro Señor, ¿no? Es el memorial en el sentido estricto y fuerte del término, ¿no? No en el sentido protestante de memoria, ¿eh? Hacemos memoria, rememoramos. No, 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 no. Se hace real y sustancialmente, o se lleva a cabo real y sustancialmente de manera incruenta, ¿no?, el sacrificio de Cristo en cruz. Y además, la Eucaristía aplica el fruto de la redención en la sangre. Y igualmente se verifican los elementos constitutivos del sacrificio, porque para que haya verdadero sacrificio, se ha de dar sacerdote, se ha de dar altar y se ha de dar la víctima. Sacerdote, altar y víctima, que se dan de una manera unívoca en Cristo nuestro Señor. Y al mismo tiempo, para que haya sacrificio, debe haber ofrenda. Nuestro Señor ofrece y se ofrece, ¿verdad?, por la redención de todos nosotros, los pecadores. Debe haber inmolación. Nuestro Señor se ofrece en el madero de la cruz, se inmola por cada uno de nosotros, y hay igualmente manducación. Su cuerpo y su sangre son para nosotros comida y bebida de salvación. Por tanto, vemos cómo la Eucaristía se verifican los elementos esenciales que nos dan noticia de la Eucaristía como sacramento, y los elementos esenciales constitutivos que nos dan noticias de la Eucaristía como sacrificio. Pero volvemos y repetimos, la noción de sacrificio es, ¿no?, prioritaria. La Eucaristía se confecciona, vuelvo y repito, el sacramento de la Eucaristía se confecciona en el sacrificio del altar, ¿no? Como decíamos, entre la cena y la misa se encuentra el sacrificio. Bien, como decíamos, la Eucaristía es un sacramento. El sacramento es un signo sensible instituido por Cristo, el cual transmite la gracia ex opere operato que él mismo significa. Y como decíamos, para que haya sacramento, se debe contar, ¿no?, debe darse pues, la materia, el pan y el vino, la forma, es decir, las palabras, y como Cristo quiso que se instituyese, hacer esto y no de otra manera, ¿no?, la forma, la intención, es decir, hacer lo que Cristo instituyó y entregó a su iglesia, ¿no?, hacer aquello que Cristo hizo y que la iglesia en su tradición nos ha transmitido de manera indefectible, y el ministro, ¿no?, en este caso el sacerdote, ¿no?, el sacerdote. Para que haya sacramento, por tanto, materia, pan, vino, forma, son las palabras y los gestos que nuestro Señor mismo instituyó, la intención, ¿no?, intención que en definitiva es adherir, ¿no?, y realizar aquello que Cristo hizo y la iglesia continúa haciendo, ¿no?, la intención de hacer lo que hace la iglesia, y el ministro, en este caso el sacerdote. Y como decíamos, la Eucaristía es el sacramento, un caritatis, el mayor de los sacramentos, porque no solo transmite la gracia, sino que en ella se encuentra y nos encontramos real y sustancialmente el autor de la gracia. Tanto que más al respecto señala que, a diferencia de los otros sacramentos que se celebran para un individuo en particular, además, la Eucaristía perpetúa el sacrificio salvífico de Cristo que trae la salvación para todos los redimidos, ¿no? La Eucaristía no se dirige solo a una persona concreta, sino a todos, a todos. Y en definitiva constituye, en ese sentido escatológico que apuntábamos al inicio, constituye en definitiva el horizonte existencial del hombre. Si somos, somos para el cielo. Y quien nos abre las puertas del cielo y nos traza el camino es Cristo. La vida del cristiano, en definitiva, se realiza, ¿no?, plenamente en su imitación, la imitación de Cristo. El sacramento de la Eucaristía, como decíamos, y en el sacramento de la Eucaristía se encuentra real y sustancialmente Cristo. La Eucaristía es Cristo. En la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente, nos dice el Concilio de Trento, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, junto con el alma y su, junto con su alma y su divinidad, y por consiguiente, Cristo entero. Cristo permanece vivo, real y sustancialmente entre nosotros, y se nos da en comida y bebida de salvación para permanecer en nuestros corazones, en la Eucaristía. En la Eucaristía. Si atisbáramos, si intuyéramos mínimamente esta realidad, creo que no, es decir, no nos moveríamos en definitiva de su presencia, en este caso del sagrario, ¿no? Del sagrario. Trento confirma, ¿no?, y afirma como verdad de fe la presencia real, sustancial de Cristo en la Eucaristía. Y esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, dirá Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei, como a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia. ¿Por qué? Porque es sustancial y porque en ella Cristo, Dios y hombre verdadero, Dios verdadero y hombre verdadero, se hace totalmente presente, se hace totalmente presente. Es lo que denominamos el misterio de la transubstanciación, ¿no? La sustancia del pan y la sustancia del vino, tras ser pronunciadas, o en el momento de ser pronunciadas las palabras de la consagración, los llevados a cabo los gestos que le son propios, ¿no es cierto? Porque en definitiva es la forma como Cristo perpetuó de manera incruenta, sacramental, su sacrificio en la cruz, ¿no? La sustancia, por tanto, del pan y del vino desaparecen y es Cristo mismo quien se hace presente, permaneciendo, eso sí, presentes del pan y del vino. Pero ese pan y vino que nuestros sentidos ven son, en definitiva, signos que nos llevan a la consideración, a la contemplación de Cristo, Cristo presente de manera real y sustancial bajo las especies eucarísticas. Esta verdad de fe es negada igualmente por los protestantes. Trento se manifiesta rotundamente contra la herejía protestante que niega tanto el aspecto sacrificial como el aspecto sacramental, en el sentido de que Cristo se encuentra real y sustancialmente presente bajo las especies eucarísticas. Pues bien, ¿cómo explica la Iglesia, cómo da razón la Iglesia de la teología, cómo se explica en relación a la transustanciación? Pues bien, en la Escritura, partimos de la Escritura, vemos que nuestro Señor, él mismo, afirma: esto es mi cuerpo. ¿No? En el momento de la consagración, en el momento de la última cena, él pronuncia las palabras sobre el pan: esto es mi cuerpo y este es el cáliz de la nueva alianza, ¿no? Es nuestro Señor el que lo dice. El pan que yo os daré es mi misma carne, ¿no? Lo tenemos igualmente y lo tratamos en San Juan 6:52. El pan que yo os daré es mi misma carne, la cual entrego por la vida o la salvación del mundo. La vida y la salvación del mundo es mi carne. Es decir, Cristo está presente en el sacramento eucarístico. Los santos padres, entre otros muchos, aquí citamos dos: San Ignacio de Antioquía, el cual dice y afirma explícitamente: el pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, y por bebida quiero la sangre de Él, que es el amor incondicional. Los santos padres afirman igualmente esta realidad de la presencia, ¿no?, sustancial de Cristo bajo las especies eucarísticas. San Agustín nos dice, San Irineo nos dice, porque así como el pan que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía. ¿Sí? Hay un cambio sustancial, ¿sí?, tras recibir la invocación de Dios, ¿no? Ya no es pan, sino Eucaristía, la presencia real de Cristo, ¿no?, real y sustancial de Cristo bajo las especies eucarísticas. El magisterio de la Iglesia, en particular los concilios, tenemos el concilio de Letrán en el año 1215, el concilio de Florencia en el siglo XV, que afirman igualmente como verdad de fe esta realidad. Y en particular el concilio de Trento, que lo define con claridad meridiana de este modo. Dice el concilio de Trento: si alguno negare que en el verdadero sacramento de la Eucaristía se contiene Jesucristo entero en cada una de las especies y separadas estas en cada una de las partículas de cualquiera de las dos especies, sea excomulgado, sea anatema. ¿Por qué? Porque negarlo sería ir contra los principios de la fe. Fe que en definitiva nos lega a Cristo, ¿no? Nos lega a Cristo. Entonces, esto es importante, ¿eh? Sea anatema, sea excomulgado, si alguno lo negare, ¿eh? Es una verdad de fe. Y las verdades de fe no son contrarias a la razón, no son contrarias a la razón. La fe no es negación de la razón, al contrario, la fe viene a iluminar y sobreelevar la inteligencia para que pueda contemplar la verdad plenamente. Fe y razón no son contrarias. Eso es un cuentico que nos han ido metiendo poquito a poco. Pero no son contrarias. La fe requiere de la razón, y la razón, para llegar a su plenitud, requiere de la fe. Pues bien, Santo Tomás nos da una razón de conveniencia para que nos demos cuenta que este gran misterio de la transustanciación no es contraria a la razón, puede darse. ¿Qué dice Santo Tomás? Santo Tomás nos dice: la virtud de un agente finito no puede cambiar una forma en otra, ni una materia en otra. Pero la virtud del agente infinito es Dios, cuyo poder abarca todos los niveles del ente, del ser y del ser concreto, del ser ya en su existencia. Pues bien, la virtud del agente infinito, que es Dios, puede realizar esta conversión de la materia y de la forma, porque tanto las dos formas de pan y de vino como las dos materias tienen algo en común: su pertenencia al ente, ¿no? Son entes, y el autor del ente, ¿no?, que es el agente infinito, Dios, que puede hacer que lo que tiene razón de ente, de ser y de ser en la existencia, pues bien, en las unas y en las otras, es decir, en el caso de la Eucaristía, en el pan y en el vino, se convierta en razón de ente en otra, haciendo desaparecer lo que las distinguía. Vemos aquí con claridad cómo Dios, de potencia absoluta, porque Él es el creador, puede hacer aquello que nosotros, como agentes finitos, agentes concretos, contingentes, no podemos hacer. Dios lo puede hacer de potencia absoluta. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo aquello que existe. Y no solo el creador, sino que es quien mantiene en el ser y en el existir a todo aquello que existe. Por tanto, Dios, de potencia absoluta, puede hacer que la sustancia del pan devenga la sustancia de Cristo y la sustancia del vino devenga igualmente Cristo todo entero. Por eso se dice que bajo la apariencia del pan y bajo la apariencia del vino se encuentra Cristo todo entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, antes de pasar a nuestro tercer bloque, ¿no?, porque ya nos quedan 10 minuticos, vamos a una segunda pausa musical. En este segundo momento vamos a escuchar otro de los grandes himnos eucarísticos compuestos por Santo Tomás, el Adoro te Devote. Vamos y regresamos en un minutito. Adórote devote, en este himno, Santo Tomás da razón de manera poética a aquello que desde el rigor de su teología, de la teología en definitiva, afirma en relación a la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo, no lo olvidemos, la Eucaristía es Cristo. Dice Santo Tomás: visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto y el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Y continúa Santo Tomás diciendo: en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido: llegar un día al paraíso. Perdóname para llegar al paraíso. Bien, saludamos cordialmente a Ana Filia. Un cordial saludo también a todos los que nos oyen o nos siguen a través de la plataforma Facebook. Cordial saludo, como decíamos al inicio, y un abrazo fraterno. Y saludamos igualmente a Pedro Albeiro, que nos enviaba un afectuoso mensaje desde Zipaquirá. Y a todos ustedes, un cordial saludo. Nos despedimos dando la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Dios los bendiga y guarde a todos. Gloria.